Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Si te tengo que decir el lado bien argento de la realidad de hoy, no sé. Te voy a hacer engranar, me parece. Porque
¿por qué?
Porque tengo así... Buenas tardes, Leandro Renú.
Buenas
¿cómo
tardes,
le va?
¿Cómo andamos?
La semana pasada, que no estuviste...
Sí.
Te quiero decir...
¿Qué pasó?
Que cité tu análisis filosófico en redes sociales.
¿Cuál?
Porque también es adoctrinar contar que el caballo de San Martín era blanco y que repartían escarapelas y que eran todos buenos y todo lo demás, ¿no? Y después te quiero decir que salvé, gracias al programa,
sí,
que lo tiene que saber nuestra productora, gracias al programa de la semana pasada, salvé mi vida, quizás, la de mis hijas y la de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque vos sabés todo, vos sabés lo que hay que hacer para prevenir el dengue.
Ponerte de repelente, pero
sí,
no hay.
Y qué hay que hacer en la... Bueno, pero en la...
Cacharrar.
Bueno, pero nosotros, la semana pasada... entrevistamos a uno de los funcionarios del equipo de Fernán Quirós, que nos explicaba,
sí,
por ejemplo, que el mosquito del dengue le llaman mosquito mascota.
Mira.
Porque es el
pero
que
no
está
es
en casa.
Una señorita mosquito, no es una...
Bueno, sí, la mosquita mascota.
Ah.
Bueno, sí, mosquita mascota. No sé si tiene femenino mosquita.
No.
Sí, ¿no? Bueno, mosquita mascota. Que está en la casa, que vos vas al parque y ese no es. Y, por ejemplo, dijo, todo lo que decimos siempre, hay que descacharrar. Viste que está el frasco con el potus, pero dice, ojo, que sacás el agua del potus. Sí, en la publicidad. Sacás el agua del potus, pero las larvas quedan pegadas en las raíces. Bueno.
Qué quilombo. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Romper toda la planta?
Y, bueno, no tener la planta. Y después dijo, porque yo no tengo más flores, tirás agua. Dijo, pero cuando llueve... Después de que llueve, hay que revisar todo.
Y sí, pues llena de agua.
Sí, pero yo me acordé que en la última lluvia no revisé todo. Y tenía un balde con un cachito de agua y tenía una lata de pintura en el balcón que le había quedado medio centímetro de agua. Bailaban la conga las larvas.
Mira. Sí.
Se ven, son grandes.
Igual no, la larva del mosquito no solamente la del dengue crece en esas condiciones.
Sí.
O sea, no es que todas las larvas que están son del dengue.
Y puede ser que sean de la mosquita que transmite el dengue, pero que no tengan el bichito. Pero bueno, pero...
Se habla poco de que,
pero
que hay un dato clave ahí, que es... el agua tiene que estar limpia.
Claro, por eso te digo, el agua esa era transparente.
El otro día fuimos a un cumpleaños y
no era agua podrida.
Una pileta podrida, de agua podrida. Sí. Uno decía, la pileta, no sé qué. No van ahí los...
No, el mosquito es limpito. Sí, pero... Bueno, no sé si tenía el dengue, pero yo creo que me salvé. Salvé a mis hijas y al barrio
bueno,
entero.
Bueno, no sabemos, alguna ya se va a haber transformado en mosquito antes que vos la saques. Supongo.
No sé, estaban ahí, bailaban todas juntas las larvitas. Y se ven muy bien, son grandecitas. Yo pensé que, tipo, tenés que mirar con una lupa para sacar una foto y ampliar. No, estaban ahí. Pero te digo, si no hubiera hecho esa entrevista, esas larvas hoy eran mosquito. ¿Musiquita tenemos o vamos a los audios? ¿El mosquito? ¿Tenés mosquito? No hay mosquito ahora, sí. Porque
ahora se fueron.
Sí. Pero para.
Yo últimamente no.
Por el frío. Pero yo vi un par, ¿eh?
Sí, más o menos, no sí. Hay mucho.
Ayer salió.
Cuando llegue el repelente no va a quedar ni gente. Porque dijeron hace un mes dijeron que venía el repelente.
Ay, ¿me contás la novela del repelente? Resumida.
Son unos chantas. ¿Te la resumo? Son unos chantas. El repelente tiene un tema que es la empresa que lo produce es una. Ahora después hubo, viste, sí, que hay laboratorios de las provincias que producen.
Sí, Santa Fe, Formosa.
De hecho, lo de Formosa yo no lo sabía. Desde noviembre del año pasado estaban erradicando el dengue con un producto que justamente lo ponen en.
En el agua.
Sí, en realidad hacen como una fumigación con unas gotitas que tiran y con eso. Es como que hacen tipo una fumigación un poco más profunda y después producen el repelente. Me decían que en Formosa no había dengue. Ahora.
Claro.
Y hay otras, creo que Córdoba, Santa Fe, no me acuerdo que otras provincias más. Buenos Aires también producían repelente. Bueno, la empresa que lo produce, que es la que tiene el 90% del mercado, dice con lógica comercial, lo explico de la lógica comercial: yo produzco repelente hasta que el clima amerita que yo tenga repelente. ¿Qué quiere decir? El repelente está en los lugares, claro, donde hace calor.
Es como el protector solar. En invierno, menos, claro, porque, digamos, hay menos demanda.
No se va a poner, claro, a poner en mayo protector, sí, solar. Entonces no fabrico. Fabrican hasta enero, febrero.
Que deberíamos usar, pero usa menos gente. Entonces ya
protector
sabes
solar,
que no
se... ¿Protector solar decís vos?
Sí.
Sí, bueno, pero el protector solar dura más que...
Claro, o sea, sí, sí, sí.
Acá la situación es que llegaron a un pico de consumo porque claramente lo que pasó fue que se extendió la temporada de mosquitos.
Claro.
Por una u otra razón, no sé por qué. Y ahí llegó, o sea, se gastó casi todo el stock que había. Entonces la empresa que dice, mira, si yo me pongo a producir ahora, termino de producir en marzo, ¿y a quién le vendo el repelente? O sea, me lo tengo que quedar hasta noviembre.
Pero sí, pero compramos, porque yo tengo un frasco de 2 kilos de alcohol en gel, más o menos.
Sí, voy, pero el alcohol en gel lo puedes hacer en tu casa.
No importa, pero yo quiero tener alcohol en gel, el repelente.
No, para vos va a ver si querés comprar.
Sí.
Lo que pasa es que una persona, cuando, claro, se va el mosquito, 10,
claro,
es lo mismo que con el COVID. Cuando decían, che, bajan los casos de COVID, claro, nadie usaba el barbijo.
Claro, o sea, es verdad, es como si te pones a fabricar,
claro,
barbijos. No,
ahora decís, che, si nadie lo compra, a mí.
Pero entonces estamos del lado del señor de los repelentes.
No. El señor de los repelentes tiene derecho a tener su política comercial. Sí. El Estado Nacional es el que tiene que garantizar a la población el repelente, no del, claro, señor de ese, del que se le antoje al Estado, pero que le, claro, garantice el repelente, o sea, que haya el producto.
Claro.
O sea, que se ponga a producirlo o que lo importen. Recordemos que la semana pasada se habló de la importación de repelente cuando ya estaba terminando la temporada.
Claro.
O sea, ¿por qué no lo importaron antes? Cuando,
bueno,
estaba
sí, la conferencia de prensa de la ciudad fue cuando también, claro, cuando ya empezaron a bajar los casos.
Y es un producto muy difícil de hacer en la casa. Entonces, bueno, hay algunos que dicen con el tema citronela, viste, que se, sí, puede hacer. No, sí, sé, otros hablan de un shampoo. Lo cierto es que en principio
hay gente que usa el shampoocito ese.
Sí, eso que se
el del grandote, lo tenés que pasar un frasquito más chiquito que medio
y
grande.
¿Y qué hace? Lo mezclas con agua y te lo pones.
Algunos dicen que lo tenés pegoteado, que rebajar, sí. Y sí, bueno, sí. Quedás pegoteado.
Peor es tener dengue, claro, pero digo, está usted.
Y pero por ahí vas a, lo que pasa es que también en la psicosis en la que estamos todos, vas a jugar un partido de fútbol.
Sí.
Hay mosquitos y te pones. Y por ahí no es mosquito ese no es mosquita de dengue. Porque viste que dicen que por eso esto de que es mascota casera, que hay, sí, está más cerca de la casa,
está en
de
los campos y todas esas cosas.
Por eso. Pero yo por las dudas que no me.
Obviamente.
Que no me,
¿quién te lo garantiza?
Claro. Así que bueno, léanlo a Leandro Renú, porque siempre tiene mucha información de esta. Después te voy a preguntar, no sé si preguntarte, te pregunto, no te pregunto, como diría Mirta Legrand.
Yo si puedo te contesto, si no.
Ahora
no,
mientras escuchamos música y te pregunto, bueno, y vos me decís si te puedo preguntar o no. Porque,
perfecto,
viste que ahora
hay que cuidarse.
Ojo, sí, hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse.
Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. case. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got such.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
The future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not his muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you.
Esta fue, yes, y sigue siendo una semana muy intensa. No te podés ir a dormir temprano porque pasan de todo, te rajan un jefe de un bloque, te levantás con un paro de colectivos y con
el paro
de
colectivos es terrible, ¿eh?
Sí.
Parece que puede seguir, ¿eh?
No, sigue la reunión en estaba todavía,
sí,
cuando
empezó 12:30. Me parece que está
reunión en la Secretaría de Trabajo entre la empresa
para
y
para explicar brevemente, el gremio lo que dice es, en el acuerdo salarial que se había homologado, decía que ya tendrían que estar cobrando 900 y pico mil.
987 mil,
sí,
pesos.
Contra 700 mil, sí, que dice la empresa que tenían que cobrar, sí, porque en realidad la diferencia entre 700 y 900 era el bono.
Claro.
Lo que dice el sindicato es no, en el acuerdo dice que ya tendría que estar cobrando ese monto. Entonces, si aparece la plata, vuelven a trabajar. Lo que pasa es que me parece que se puede extender. Ojo mañana también, porque si no aparece la plata, y lo que dicen las empresas es, el gobierno no me da los subsidios, ¿de dónde la saco? Claro.
No hay plata, no hay plata, y tampoco por ahí vas a tener obligación de ir a la escuela. Sí, porque lo dijo Bertie Venegas Lynch. Parece, a esta altura, hoy jueves, esto parece que hubiera ocurrido hace un año, pero fue el domingo. El lunes y martes fue tema de la semana. Sí. Pasan tantas cosas que ya queda un poco como superado. Alberto Venegas Lynch, Bertie Venegas Lynch, que es diputado nacional de La Libertad Avanza, que ayer estuvo en la reunión de bloque anoche, en la que rajaron al jefe del bloque. Al jefe del bloque lo rajan, a Venegas Lynch, por esto es apenas una frase desafortunada lo que dijo para algunos. En una entrevista con Romina Mangel en Millennium, hablaban sobre el tema de la escolaridad y la obligación del Estado y de cubrir, digamos, una necesidad como es la de llevar a los chicos a la escuela.
Sí.
Y el economista dijo, no, que la verdadera libertad es que vos puedas elegir. Si necesitas que tu pibe se quede a laburar en tu taller, se tiene que quedar en tu taller, que eso es libertad. No ir a la escuela porque está obligado. Escúchalo.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Ah, ¿no crees que tienen que...?
Yo particularmente no. No.
¿Qué hacen?
No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando.
El padre decide sobre el pibe.
Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico?
¿Pero quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación?
Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo, obviamente...
No está lejos.
Me parece que me parece que sí, por allí iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante.
Romina estaba como azorada.
Mira, Mangel.
Sí. Ahora, lo peor no fue lo que dijo Venegas Lynch. A ver, para cerrar el tema Venegas Lynch, yo digo, ¿por qué un pibe tiene que estar entre en la opción, que las opciones sean laburar con el padre o ir a la escuela? Tendríamos que tener una situación en la que el chico o el padre no tuvieran que estar preocupados y eso no tuviera que ser una opción, que el padre y la madre trabajen y el chico y la chica vayan a la escuela normalmente. Lo peor también fue lo que vino después, que el gobierno nacional, salió el vocero presidencial, salió el presidente de la nación, todos a decir, prácticamente el presidente Romina Mangel es casi golpista, y que lo que estuvo mal Venegas Lynch es en haber ido a darle la entrevista a esa periodista. Porque los periodistas parece que no podemos preguntar. Dentro de poco no vamos a poder trabajar. Manuel Adorni, el vocero presidencial, y bueno, él fue como más elegante. Pero
hoy le dijo en la conferencia de prensa de la mañana, uno no le quiso responder porque tenía sueño, se tenía que ir.
Bueno, está bien, tiene la libertad, es que vos puedas tener sueño y tener ganas de irte.
Y decirlo, no te contesto porque tengo sueño, me voy.
Claro, uy, yo sí, por eso voy yo, no laburamos más nada. Manuel Adorni sobre Berti Venegas Lynch.
Para nosotros la educación es un recurso... el conocimiento es un recurso fundamental. Siempre yo hablé que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro. Y por supuesto que lo que dice el diputado Venegas Lynch corre por cuenta del diputado Venegas Lynch. Nosotros incluso, es cierto, tal vez la política argentina está acostumbrada a moverse en bloque, nosotros no, o en manada, nosotros no. Y la opinión del diputado Venegas Lynch no tiene por qué coincidir con la postura del gobierno nacional.
No tiene por qué coincidir, es solamente un diputado nacional del bloque de La Libertad Avanza, ¿no? Sigue siendo, porque a él no lo echaron. Al que echaron ayer fue a Oscar Sago, jefe del bloque de La Libertad Avanza, pero ya vamos a llegar a ese tema. El que le contesta se cuida, pero que desde la gestión le contesta, no es que va recorriendo canales o diarios dando su opinión, sino que aprovecha y entonces hace un acto, inaugura un jardín de infantes, una escuela, una casa de la provincia, entrega escritura.
Tiene que gobernar.
Claro, pero muestra, en un acto donde muestra el rol del Estado activo, aprovecha y le contesta al presidente. Estoy hablando de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que llegó al edificio número 100 de Jardín de Infantes, en este caso. Sí. Porque después hay escuelas, hay otros edificios escolares. Escuchalo a Kicillof en el día de ayer, en Villa Gesell, creo que era.
Cuando yo recorro la provincia de Buenos Aires, no hay nadie que me diga, privatizate esa escuela, vendé ese hospital, quiero pagar una cuota, recibir un voucher. Al revés, me piden más escuela pública, más universidad pública, me piden rutas, autopistas, falta mucho, pero ahí estamos, aunque nos quieran cortar los fondos, aunque quieran sacarle todas las provincias, vamos a hacer los esfuerzos que tengamos que hacer para darle respuesta a las necesidades de los y las bonaerenses.
Es verdad, nadie te pide un voucher, nadie le pide que deje de hacer obra pública. De hecho, lo votaron con esa política. También es cierto que nadie defiende algunas de las cosas que empezó a quitar el gobierno de Javier Milei, como, no sé, el INADI, el Ministerio de la Mujer. Ahora.
Servicio meteorológico.
El servicio meteorológico. Sí, vamos a ver cuando empiecen a pasar otras cosas, ¿no? Cuando las universidades dejen de funcionar, cuando...
Que va a ser en breve, por lo que dicen la UBA y las otras universidades.
Y las universidades, mira, por ejemplo...
Las del interior muy golpeadas, ¿eh?
Sí, la Universidad Nacional del Comahue, que es una que conozco bastante, es la que forma a los ingenieros, por ejemplo, a muchos ingenieros de los que trabajan en Vaca Muerta y profesionales de otras áreas.
Sí.
Para la Patagonia, el turismo es generador de empleo, es una fuente de trabajo y está la Facultad de Turismo, la de Educación, para que haya docentes, para que haya profesores, maestras y maestros jardineros. Y así una multiplicidad de carreras que hacen que la gente se arraigue, se quede, tengan trabajo. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar cuando hay un caso que está dando vuelta? Ya hay una mujer que falleció porque dejaron, María Teresa Troyano, paciente oncológica, desde diciembre no recibía sus medicamentos y entonces hay un reclamo. Estaba esperando desde diciembre una medicación y el Estado la dejó sola, y está a esta hora, es uno de los temas sobre los que más se está tuiteando, pero hay otras muchas cosas que ya van a ir pasando cuando llegue la tarifa de la luz, del gas. Es cierto que muchas cosas están justificadas por las macanas que se mandó el gobierno anterior y el anterior. Lo que pasa es que vamos a ver hasta dónde podemos bancar, por ejemplo, que nos digan imbéciles. Hoy te dije que venía así como un poco enojada.
Pasa cada dos por tres. Sí.
Y las desigualdades, porque hoy, si sigue el paro de colectivos, nos vamos a terminar peleando entre nosotros.
Sí, claro.
Porque no todos cobran. Los 987.000 que piden los choferes de colectivo, ni siquiera los 800.000 que están pagando y que se quejan. Hay gente que trabaja. Hoy hablaba con una persona de una provincia, me dice, hay profesionales que en el interior ganan 200.000, 300.000 pesos con toda la furia. Cuando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es más de 1.000.000 de pesos el salario para ser de clase media, ¿no? 1.100.000, creo.
Sí.
Bueno, Javier Milei le dedicó tres horas a Neura, el canal de Alejandro Fantino, y ahí habló de todo, imagínate, durante tres horas, y le exigió a los senadores opositores, a los que esta vez no les dijo rata, pero bueno, le dijo de todo a todo el mundo, les pegó, porque dice que él lo que está haciendo es sacar leyes de la dictadura y que los senadores de la oposición están bancando la dictadura. Escuchá porque lo dijo.
El 70% de las cosas de los DNU que volteamos, ¿sabés de qué eran? De la dictadura. Todas leyes de la dictadura. O sea, leyes, digamos, muchas de Onganía y muchas del proceso de organización nacional. Dale. Y entonces que se hagan cargo los que votaron en contra del DNU en el Senado. Porque entonces votaron a favor de las leyes de la dictadura. Votaron a favor de la represión. Votaron a favor, digamos, de los represores, en contra de la libertad individual. Votaron a favor de estafar a la gente. Esos que tenían todo el nombre, los nombrecitos en rojo, esos son todos dictadores en potencia. O sea, usan la democracia de ropaje, lindo y buenas palabras, pero en el fondo te estafan.
Lo de los nombrecitos es por la lista que se difundió en redes sociales, del escrache, digamos, que ellos dicen que no es escrache porque es información pública, de quienes votaron en contra de la ley bases. Recordemos que esta semana, quizás mañana, el gobierno envíe al Congreso ya de manera formal el nuevo proyecto de ley bases, porque lo que anda dando vuelta es un borrador. Fuera del aire hablábamos con Leandro, por ahí no hay quien tome ese mal humor que se empieza a generar. No, Milei no tiene un opositor legítimo, no hay nadie con legitimidad suficiente. Sergio Berni dijo que podría ser Axel Kicillof, pero no hay nadie que se pueda plantar enfrente porque todo quedó muy roto, ¿no? Y por eso me parece que Cristina Fernández de Kirchner usa como videitos. El otro día le mandó a los veteranos de Malvinas, otro día mandó a Nuevo Encuentro. Bueno, y ahora hizo un TikTok. Se encontró ahí, se saludaba con Rita Cortese.
Hoy hizo otro con un hincha de Boca.
Ah, hoy hizo otro con... Sí, tenés razón, hoy hizo... Ah, ¿querés que lo pasemos, el de Boca?
No le gustó mucho ese de la
¿No te gustó mucho el de Boca?
No, a ella no le gustó.
Ah, bueno, en el encuentro este con Rita Cortese aprovechó para decir lo horrible que es el gobierno de Javier Milei.
Sí. Trabajando bien, sí, dentro de lo que se puede estar bien, con una situación como la que está viviendo la gente, el país, todo. Tremendo, ¿no?
Horrible. Y cosa que yo siempre sostengo, que la cultura da explicación de las épocas mucho mejor que los políticos. Desde Dicepolín, Gira Gira, allá por el 30, donde hay un mango viejo Gómez. Acordate de Esperando la Carroza, acordate de Plata Dulce, acordate de todo lo que fue los 90, como Alistará, Historia Especial.
Maratón de Monos, creo que era una obra donde la gente bailaba por el techo y la comida, nada más, hasta morir.
Claro, como el otro día proponía ese de doble apellido. Niños que trabajen. Porque en realidad la Argentina que ellos añoran
es esa.
Claro, es la Argentina del fin del siglo XIX, la del centenario.
El discurso de la derecha más.
Más conservadora.
La ves
más...
ahí con una liviandad. Además, qué voluntad.
Bueno, mi querida Rita, nos vemos, querida, siempre.
¿Estaría ensayado esto?
¿Por qué decís?
No sé, porque parece como un monólogo, un diálogo, y después, bueno, mi querida Rita, chao. O sea, se encontraron paradas ahí en la debajo, en la entrada del Instituto Patria. Rita no metió un bocado, pobre, al final sí dijo algo. Me parece que acá Agustín va a estar de acuerdo si decimos tiene que mejorar el sonido, ¿no? Sí, sí, claro. Y después la otra, si hablas en TikTok, no tenés que... Garpa hablar de Esperando la carroza puede ser porque por ahí es algo, pero el resto.
Una cocina y a Rita Cortés que le iba a decir.
Sí, está bien, pero digo, vos lo que querés es que tenga impacto, para eso hacelo para Instagram, porque para TikTok hace algo más para el público juvenil. Bueno, uno de los voceros especializados, o sea, está el vocero que habla en las conferencias de prensa y el vocero que sale en los medios, que es Guillermo Francos, el ministro del Interior, porque todavía a Nicolás Posse nosotros no le conocemos la voz. El jefe de gabinete dicen que va a ir al Congreso de la Nación próximamente. Bueno, ayer recibieron, junto con el secretario de Trabajo y demás, a la CGT, y habló Guillermo Francos, el ministro del Interior. Qué laburo que tiene, porque ese sí que se la pasa.
Sí, es uno de los pocos que...
El laburo de la rosca lo tiene él,
sí,
¿no?
Sí, él y un poquito Posse, un poco...
Sí.
Yo diría que son los dos únicos que intentan más, claro, o menos.
Pero bueno, el café en sangre que debe tener Guillermo Francos, escúchalo.
Fue una reunión, yo diría, constructiva. Buena. Con buen ánimo. Por supuesto, el sector gremial siempre es su tarea y su función reclamar para sus representados, para los trabajadores. Ellos tienen... En un momento de crisis como el que vivimos, claramente tienen reclamos por formular. Nosotros habíamos tenido una confrontación no buscada inicial, que fue con el primer DNU, con la parte laboral del DNU 70, que estableció un capítulo laboral con una serie de cláusulas que les causaron molestia y por eso hicieron el famoso paro.
Un paro en 42 días. Sí.
Y sí, un paro, movilización. Ahora la están pensando. Ayer estuvo como Llano, Héctor Daer y otros más en la reunión, sí, de Casa Rosada. Viene, ¿vos decís paro? ¿Paro sí, paro no? Por ahora no.
Bueno, no sé, eso se tendrá que votar.
Claro, lo tiene que votar la mesa y habrá que ir viendo. Lo que sí, hoy fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte el paro de colectivos, aunque se ve gente y yo tomé un colectivo hoy, pero... Parece un medio feriado, ¿no?
O... Los de la empresa Dota están funcionando todos menos la línea 60.
Claro, el 60.
Es la más grande.
Bueno, vamos ahora sí a Oscar Sago. Último audio. Oscar Sago. Hasta anoche era el jefe del bloque de la Libertad Avanza en Diputados. Era el que tenía el rol ahí. No sé si el más importante, pero bueno. Pero era el jefe del bloque. Ayer lo rajaron. Votaron 36-0, porque no estaban todos, no estaba él, no estaba Marcela Pagano, por ejemplo, que es periodista y es diputada. Hay una pelea bárbara, ¿por qué? Porque ayer Marcela Pagano se sentó como presidenta de la Comisión de Juicio Político y un minuto antes de que arrancara la reunión, Martín Menem dio la orden de que se levantara la reunión, de que no se transmitiera por video, porque dijeron que no había consenso, parece que no había consenso en el Congreso o en la Cámara de Diputados, pero parece que no había consenso interno. Oscar Sago la bancó, entonces lo echaron a él, ella no fue a la reunión de comisión, varias diputadas salieron a decir, ella no es tan amiga de Javier Milei. Bueno, y Sago, que se va a hacer su propio bloque, dice que no se va de la Libertad Avanza, pero que él va a tener su propio... O sea, va a seguir siendo jefe de bloque, porque va a tener el bloque del MID y va a ser jefe del bloque del MID, de un
¿que tiene
integrante?
¿Cuántos? Dos.
Y él, y me imagino que él, salvo que Marcela Pagano se vaya con él, que sería otro lío gordo. Mientras tanto, el presidente de la Nación está en Miami recibiendo premios con Karina Milei y con Fátima Flores. Pero esto decía Oscar Sago, que dice que él no se equivocó y que algunos le mienten al presidente.
Creo que Martín Menem está equivocado. Él la levantó un minuto después, cuando había el quórum. Irresponsabilidad mía hubiese sido haberle permitido a la oposición poner al presidente, porque lo expresaron, dijimos tenemos quórum, había quórum suficiente para elegir, y una diputada de la Unión por la Patria dijo, si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quórum podemos poner el presidente. De alguna manera,
pero, están peleados,
le iba
están
a preguntar.
Pero, acaba de confirmar. Pero, Gustavo,
¿usted está diciendo que le preguntó al presidente dos veces? Yo digo, Unión por la Patria presenta eso, le dije de ninguna manera presidente, de ninguna manera diputada, nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades.
Pero, o sea, usted está diciendo que dos veces le preguntó al presidente y que el presidente le dio el ok. Sí. ¿Cómo puede ser que esté en discusión todavía?
Porque pasó algo en el medio.
Pasó algo en el medio que yo no lo sé, no me enteré. Entonces, si yo tengo una...
No le avisaron. Hay una cosa que tiene razón, La Libertad Avanza no tiene número suficiente para presidir comisiones. Le están dando comisiones porque tiene apoyo de otras bancadas, claro, o hay un acuerdo político.
Bueno, ese es parte del problema, porque si le dieron el apoyo y encima se entró este zafarrancho.
Claro, y sí, ahí se la tiene que quedar otro. Claro, por eso él dijo, no, hay que ocupar la silla antes de que te la saquen. Sí. Pero evidentemente no les han dado los teléfonos por ahí, no sé, capaz que no hay comunicación. La semana, y todo lo que no les pasamos, porque es un choclazo así, imagínate, 3 horas habló el presidente, solo con el presidente podemos hacer 3 semanas de programa.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. There is a feeling that flows through me. When you are near, you make it real. And we could live for this ideal. And all the pictures we run through seem to be perfect, seem to be true. But nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts. Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Y en línea está Julio Cobos, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, fue vicepresidente de la Nación, fue gobernador de Mendoza y estuvo participando de las reuniones en Casa Rosada, donde Nicolás Pose y Guillermo Francos, el jefe de gabinete y el ministro del Interior, les fueron explicando y tratando de consensuar y conseguir los votos para la ley bases y el paquete fiscal antes de mandar el proyecto al Congreso. Julio Cobos, Analía Argento y Leandro Renú, los saludamos. ¿Cómo le va?
Analía, Leandro, un gusto. Muy bien, acá llegando a mis tierras, a mi estado
mendocinos.
Ah, bueno. Una pregunta. ¿Le conoce la voz a Nicolás Pose, no? Porque nosotros...
Tuve la oportunidad de conocerla.
Claro.
En realidad me recordó que nos habíamos... A ver, cuando yo era gobernador, estábamos con el tren trasandino, que era una iniciativa privada de Tecnicagua, el grupo sí. Tecnicagua, y la compró Hermunequian. Así que él me recordó que tuvimos reuniones por el tren trasandino de aquella oportunidad. O sea que la voz la conocía, lo que no me acordaba.
Claro, lo que pasa que ahora nosotros todavía no lo conocemos. No. Hasta
bueno, ahora va a ir a informar, pero empieza por el Senado, por lo que te.
Ah, empieza por el Senado.
Ahí le están preparando las preguntas los claro, senadores.
Claro. Bueno, Guillermo Franco se muestra bastante optimista, dice que cree que están los votos para la ley bases. Yo sondeando algunos gobernadores veo que tienen ciertos reparos, pero quizás alcance con los de Juntos por el Cambio y algunos más. No sé cuál es su impresión, si hay mucho que falta conversar, sí, si hay puntos...
Yo creo, a ver, sí. Con los gobernadores no van a hablar más, es lo que nos dijeron, ya está. Yo tenía entendido que después de la reunión con nosotros se iban a volver a juntar, nos dijeron que no, ya habían ultimado todo tipo de reunión, y obviamente cada gobernador tiene realidades distintas, y tampoco hay una cuestión vinculante en lo que diga el gobernador, por lo menos en algunos legisladores, que por ahí tenemos autonomía de escuchar, pero de no obediencia debida, ¿no? Entonces me parece que esta vez, a diferencia de la anterior, me parece que el gobierno está interesado en sacar la ley. La otra vez yo tenía dudas y no me equivoqué, porque comenzó a tratarse el debate y llevaban 6 artículos, los 6 aprobados, 4 en su totalidad y algunos con algunos incisos que le dimos esa oportunidad de votarlo por inciso, y la retiró, volvió a comisión y quedó en comisión. Esta vez quiere sacar su primera ley, que no la tienen, y bueno, es una ley que sí, indudablemente es mucho menos pretenciosa que la anterior. Hay 4 nada más delegaciones o facultades delegadas, con alcance más limitado, y yo le diría que el 90% de la ley son más el peso específico, sin de algunos artículos que tienen que ver con las privatizaciones o con la facultad delegada. El resto mucho tiene que ver con achicar procedimientos administrativos, mucho de defensa a la competencia, que ahora se ha puesto de manifiesto la necesidad por todo lo que ocurrió con las prepagas, ¿no? Y mucho de energía que ya había sido consensuado con los gobernadores en la OFEPI. La OFEPI, que es el organismo federal que tiene a cargo la coordinación de toda la actividad de explotación de hidrocarburos por parte de la provincia, ya que el dominio originario responde a las provincias, ¿no? Salvo...
¿Pero se había consensuado o siempre lo charlan y nunca lo terminan de...?
No, porque lo que nosotros ya se mandó un borrador... En realidad no se manda una nueva ley base. Es lo que nosotros decíamos, la ley base está... Pero bueno, está sin dictamen ahora.
Claro, lo que hacen es continuar con ese...
Continuar con el tratamiento dentro de las 3 mismas comisiones, cabecera de legislación, claro. Pero bueno, ya está más acordado, quedan algunas claro. cosas...
Mantiene la caja y le cambian un poco el contenido, digamos.
Sí, exactamente. Y sacan, bueno, el paquete fiscal lo habían sacado... pero lo habían sacado, pero estaba en la ley, en el envío claro. original. Ahora mandan una nueva ley, que esto tiene que ver con ganancias, fundamentalmente, o el impuesto a los ingresos personales, así lo van a llamar ahora. Esto no entró todavía, ¿no? Solo nos dijeron que lo iban a mandar, mandaron el borrador, pero tienen que mandar proyecto de ley ahí.
Claro.
Así que estamos a la espera de eso. Lo que le pedimos nosotros, que esto en realidad, los ingresos personales, hemos pedido a los gobernadores, que se le ha caído muchísimo la recaudación, producto no solo de la disminución de la actividad económica, sino que el gobierno nacional ha cumplido con las transferencias automáticas, pero no con las no automáticas o discrecionales, donde viene fondo compensador de transporte, el FONI, todo eso que se ha eliminado prácticamente.
Ahora, ¿cómo se...?
Al parálisis de la obra pública, entonces, bueno, es una manera de, qué sé yo, de aumentar la recaudación en las provincias que están muy complicadas en estos momentos.
Sí, hay, dos cosas ahí que son muy picantes. Bueno, una está en el DNU, que es la cuestión de las prepagas, que usted lo mencionaba. Y la otra es ganancias, porque más allá de la discusión de respecto a la recaudación, el salario en Argentina ya tenía una pérdida con la inflación muy grande, y a los trabajadores que fueron beneficiados con la quita de la cuarta categoría, en este escenario donde el salario está destruido, si se restituye el impuesto a las ganancias, van a tener una pérdida extra del ingreso de 20 o 30%.
Lo sabemos. El gobierno quería poner un piso de 1.200.000 y se ha llevado 1.800.000 para digamos el soltero y 2.200.000 para el matrimonio. Una persona, un soltero que gana 1.000.000 pesos va a pagar 14.000 pesos. O sea, no es tampoco una cifra tan considerable en algo que nosotros advertimos, porque nosotros, fíjese, a rigor, cuando hablan de populismo y todas estas cosas, nosotros cuando se planteó, votamos en contra, porque no había una forma de compensación a las provincias, porque se iba a desfinanciar en una situación de déficit fiscal, y nosotros votamos en contra.
Claro, lo que pasó ahora también, Cobos.
Libertad Avanza votó, acompañó el proyecto,
claro,
de Massa.
Milei,
ahora por eso tampoco tienen interés, tanto interés, pero bueno, mire, todos sabemos la situación complicada, pero las provincias que tienen que también compensar manteniendo subsidios que ahora no van a venir, como el subsidio del transporte, acá en Mendoza el boleto sale 700 pesos, pasaría a costar 1.800.
Claro, pero Cobos, ahí el tema es...
beneficio a los que menos tienen.
Claro, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que ustedes y que los gobernadores de las provincias que no eran del peronismo, digamos, cuando Sergio Massa impulsó este proyecto, efectivamente dijeron que se iba a desfinanciar, ustedes lo dijeron en el Congreso. Ahora, lo que pasa que no es solamente eso, es que el gobierno de Javier Milei les está recortando la obra pública, entonces los gobernadores tienen que bancar la obra pública, les está recortando el FONIT, lo tienen que pagar los gobernadores, les está recortando los subsidios, entonces eso es lo que pasa, no es que
pero ya lo sé,
claro,
a ver,
no la paga la casta, la pagamos nosotros,
es un mal menor el que estamos yendo, nosotros estamos observando, le decimos, mire, la obra pública así paralizada, más allá de los 100.000 despidos y todo eso, va a salir caro, porque en los pliegos licitatorios está contemplado, ustedes cuando firman un contrato con un producto, una licitación, forma parte del contrato, pero los pliegos generales, los pliegos de especificaciones, los planos, todas las observaciones forman parte de la contrata que se llama. Y si usted combina un plazo de 2 años para realizar una obra y disminuye, le digo, no lo rescinde, disminuye el ritmo de obra, lo puede reducir, pero tiene que pagar gastos improductivos, gastos generales, porque un empresario que tiene sereno, que hizo el obrador, que tiene máquinas paradas, no le rinde tenerlo, lo que conviene es terminarla. Así que todas estas cosas se le estamos diciendo.
Claro, eso lo que le iba a preguntar, porque usted fue gobernador, entonces todo esto lo sabe porque lo sabe como gobernador, cuando uno está a cargo de la... Entonces digo, ¿escuchan a la gente que ya estuvo sentada o...? Porque terminamos como que nos ningunean a todos, a los periodistas, a los políticos, porque llegó un gobernador que estuvo 4 años en la provincia y que después cada vez que se presentó en una elección le fue bien, algo debe saber. Digo, ¿lo escuchan, por ejemplo, cuando usted dice esto?
Mire, yo no sé si me escucharán, seguro, ahora que me den bolilla, me parece que es otra cosa, porque yo me he juntado con el presidente de la Cámara de Construcción Nacional, con el de acá, para poner un ejemplo, y todos están muy preocupados con los obreros, que le va a durar 6 meses el tema del fondo de desempleo, pero bueno, la construcción mueve, no solo la construcción, tiene efecto multiplicador en otras industrias satélites que se mueven.
Claro.
Y el índice de progreso, Analía, de un país es casi linealmente con el índice de crecimiento de la construcción, porque cuando hablamos de la construcción, son viviendas que tienen que ver con el desarrollo social, son puertos, ferrocarril, rutas que integran, que dan competitividad logística. Claro. Los costos de transporte son muy grandes, así que yo no sé qué va a pasar si acá, lo dije, yo integro la Comisión de Obras Públicas, lo dije ayer, lo han tomado algunos medios de acá de Mendoza, pero lo dije ayer, que venga el secretario de Obras y nos diga cómo va a salir de todo esto. Fíjese que el mismo Fondo Monetario le está diciendo al gobierno dos cosas: ojo con el tema social y ojo, me parece muy bien el cómo ha logrado el disminuir el déficit y todo, pero tiene que ser sustentable esto, porque está bien que vos cortaste, pero ¿cómo va a arrancar? ¿Va a seguir así? Se acabó la obra pública, no, la van a hacer los privados. ¿Qué pueden hacer los privados? Una ruta por peaje para que se les reembolse. Una degeneración de energía, que así todo no da los números. O sea, siempre algo tiene que poner el Estado, porque si no el peaje va a salir 10.000 pesos, 10 kilómetros.
¿Y cómo con las prepagas? ¿Con las prepagas qué hay que hacer?
Y con la prepaga, aplicar la ley de lealtad comercial y defensa de la competencia. Tengo entendido, porque ayer hablé con el subsecretario de Comercio, porque me iba a venir a ver por el tema del uso horario, el cambio de uso horario. Habíamos quedado en venir al, porque él se interesó, porque tiene que ver con ahorro de energía también y con una cuestión lógica, y me dijo que estaba a full con el tema de esto de las prepagas, así que me imagino que estarán por aplicar la ley de defensa de la competencia y de lealtad comercial.
Yo lo rebanco con lo del cambio del uso horario. Yo sé que mucha gente porque empecé a madrugar y saqué la cuenta que si es el uso horario de Julio Cobos, en lugar de levantarme a las 5:30, me voy a levantar a las 6:30. El reloj va a decir 5:30, pero la última pregunta, Julio Cobos, diputado nacional por la UCR. ¿Les pidieron a ustedes que ayuden a redactar la nueva ley laboral?
Sí, así es. Ajá. Y enseguidita se la van a acercar a POSE y se va a presentar en el Congreso el proyecto que ha elaborado el radicalismo. Y con lo cual se cambian varias cosas ahí del TNU.
¿Nos van a quitar derechos? Cuídenos,
No son derechos los trabajadores. Estamos pensando en los derechos también de la gente que está en la informalidad y que tiene que incorporarse. Así que los derechos tienen que ser crecientes, a mi modo de ver. Pero también es cierto que hay que adecuar ciertas cosas, porque si no las pymes se retraen en contratar en gente, y así no vamos a solucionar en la liga tampoco el tema previsional, porque estamos 50% formal y 50% no tanto, ¿no? Pero en la informalidad también. Claro. Así que bueno, veremos a ver si... Igual es un proyecto y lo discutiremos, pero cambiaría muchas cosas que están en el DNU, que están frenadas por la justicia, ¿no?
Claro. Julio Cobos, muchísimas gracias por este contacto con
Villarreal. Un gusto, hasta luego.
Disfrute de Mendoza. Julio Cobos, diputado nacional por la UCR, que estaba recién llegadito a su provincia.
Porque todo es cultura y porque somos radio. La tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura, Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación de la capital federal, que dio un número más alto del esperado, 13,2%. Recordemos que mañana viernes el INDEC va a dar a conocer la cifra de inflación nacional. En el gobierno siguen esperando un número más cercano al 10%. Esta semana pasaron cosas raras porque el gobierno empezó a usar cifras de bots de supermercados justo en la semana donde sale el indicador del INDEC, y hasta Marco Labaña, el titular del INDEC, tuvo una reacción sobre esta situación. Todo eso generó confusión respecto a qué puede pasar mañana. Algunos dicen, como el gobierno dice, va a ser más cerca del 10. Otros dicen, quizás no es tan cerca del 10 y por eso se ha generado este revuelo.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Once y 56 en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, ¿viste? Se va el sol y está...
Sí, sí, está fresco. Anoche hacía fresco y hoy también está fresquito. 18 de máxima.
Garuaba un poquito también.
Estuvo lloviendo un poquito, sí. Muy poquito.
Sigue el paro de choferes de la UTA. Es uno de los temas de la semana. Sobre todo por el impacto, ¿no? Porque ha habido otros reclamos y demás, pero me parece que la UTA tiene el poder, como los camioneros, ¿no? Como los metrodelegados, tienen el poder de hacerse sentir en la calle. Al final no fue ni la CGT, ni fue Pablo Moyano, que decía que no iba a volar una hoja el lunes pasado.
Pero es que claramente el paro más efectivo, por eso siempre cuando hay un paro general se dice si es con o sin transporte, porque en realidad el peso de la manifestación es si la gente efectivamente puede ir o no trabajar.
Claro.
Hoy se ha visto muy afectado el asunto. Además estamos en una situación donde, como no alcanza la guita para nada, tampoco es que la gente se anda tomando taxi para ir a trabajar o remis.
Claro.
Entonces se complica más el escenario.
Sí, la maldad de la oposición. Dice que para meterse en la interna de La Libertad Avanza, para la oposición la presidenta de la Comisión de Juicio Político es Marcela Pagano, que no la quieren Martín Menem. Y yo creo que no la quiere Karina Milei, que ahí debe haber un tema. Después, el gobierno ya anunció que va a aplicar multas a las empresas.
¿De qué?
De transporte de colectivos. Escuché que decían, no podemos echar empleados ni sancionar empleados, pero eso lo puede hacer la empresa. Nosotros vamos a sancionar a las empresas. Mira. Y bueno, ya el plazo fijo ya fue, ¿no? 70%
la... No, hoy bajaron la tasa. Claro. No, era el 70. La bajan para el plazo, o sea, la bajan al 70... la tasa general, pero la tasa del plazo fijo va a quedar más baja todavía. Se especula con que va a pagar un 63% el plazo fijo, o sea, nada.
Claro. Bueno, igual lo estamos quemando, ¿no? Si hasta Milei dijo que él está gastando ahorro.
Sí, pero esta decisión tiene que ver con secar más la plaza, digamos, claro, sacarle más poder de ahorro a la gente para que el consumo directamente, claro, la alternativa.
Vamos
no
a reventar el plazo fijo y chao.
A la miércoles, a comprar dólares. Bueno, en realidad eso tiene, claro, que ver también con evitar que la gente se vaya al dólar. Pero bueno.
Y igual, si no vamos a tener más plata para nada, si tenemos que pagar la internet que va a subir, que está desregulado.
La internet
tenemos que pagar, el celular. El auto, hoy le tuve que poner nafta porque los muchachos me hicieron
par.
Sí, anda nafta. Y sí, pero no le pongo por 3 meses más, te digo, no me hagan, vuelvan a hacer paro. Nos vamos, Leandro Renú, Analía Argento, hacemos Bien Argento. Chau, chau, hasta la próxima semana.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ahorra en el Super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.